Comienza en Radio Priego 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles Priego Cofrade. Todo lo que debes saber sobre el mundo de las cofradías en esta cuaresma, de la mano de Rafael Cobo y Laura Serrano.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Priego Cofrade. Se agotan las horas, casi que estamos ya el Viernes de Dolores, pero todavía quedan dos intensas jornadas de esta cuaresma en la que hemos venido ofreciéndoles pues prácticamente las novedades de todas y cada una de las cofradías y hermandades que participan en la Semana Santa Prieguense. Bienvenidos un día más a nuestro Priego Cofrade. Damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra compañera Laura Serrano. Laura, pues parece que era muy lejos, pero ya estamos casi en la antesala del Viernes de Dolores.
El Viernes de Dolores lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, pues un nuevo espacio aquí en nuestro Priego Cofrade. Hace algunos días hablábamos con el conciliario de la Agrupación General de Hermandad de Cofradías, con don Ángel Cristo Arroyo, y hoy nos queremos centrar en esta agrupación precisamente para hablar con su presidente, con Jesús Aguilera, al que tenemos ya aquí en nuestro plató. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno. Muchas gracias. Más.
Bienvenido a nuestro Priego Cofrade. Decía que hablábamos hace unos días con el conciliario un poco del papel de su papel como conciliario en la agrupación y, bueno, vuestro papel como coordinadores de toda la hermandad de cofradía. Imagino que ahora en esta cuaresma se hace todavía más patente, ¿no? Con ese calendario y esa agenda
intensa. Ahora tenemos muchísimo trabajo. Digamos que es el tiempo en que más trabajo tenemos a lo largo del año. Hemos tenido que preparar la presentación de los carteles y la entrega de distinciones, hemos tenido que preparar el pregón de Semana Santa y claro, y ahora estamos pues preparando la Semana Santa en sí. O sea que ya lo que se avecina ya es todo el remate.
Bueno, mencionaba esa entrega de galardones y presentación de carteles, que de alguna manera el acto con el que ya vemos esa cuaresma y con el que comienza, bueno, todos los eventos relacionados con la Semana Santa en Priego, un poco el punto de partida. Este año tenía lugar en la iglesia de San Pedro y, bueno, teníamos la oportunidad de conocer el cartel este que tenemos aquí a tu espalda, el de Semana Santa, también el del Corpus y el de los Domingos de Mayo.
Correcto.
Y distinciones y honores que entrega la agrupación.
De la agrupación.
Si quieres, recordamos un poquito ese acto.
El cartel este año, como sabéis, es a propuesta de la Hermandad del Resucitado. Ellos lo proponen, lo presentan y la asamblea, que es la soberana, los 14 hermanos mayores lo votan y deciden, que normalmente, hombre, si se aprueba, nunca se ha dado el caso de que no se apruebe. Y luego los otros dos carteles, sí es cierto que se hacen a través de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías. Este año hemos utilizado uno ha sido un cartel propiamente dicho, que lo ha hecho un muchacho de Jaén, que nos lo presentó y al final decidimos que nos gustaba y fue el que se presentó. Y luego el otro ha sido una foto de Ana Gallego, que como todos sabemos también tiene, hombre, que hace unas fotos bastante bonitas. Y como estamos a punto de firmar un convenio con la Asociación de Fotógrafos de Priego, ellos nos cedieron gentilmente la foto y con respecto a las distinciones honoríficas, cabe decir que todos los años se presenta un cofrade ejemplar, pero no todos los años hay una medalla. O sea, este año sí se propuso a la hija del patrocinio de María por parte de la hermandad de las Angustias, salió aprobado también por la asamblea, por los votos de los hermanos mayores, y a doña Carmina Parreño, que
como cofrade
en plaque, también salió aprobada a propuesta de la hermandad de Nazaret. El acto ya fue bastante bien y luego tuvimos nuestra copita después, que también
es necesario. Bueno, nos centramos en ese cartel de Semana Santa, la han mencionado así de pasada, pero hay que matizar que ese cartel lo eligen cada una de las hermandades. En este caso, la agrupación no tendría decisión, ¿no?
A ver, como te he comentado, la Junta de Gobierno prácticamente no tiene, bueno, de hecho no tiene voto en ninguna de las decisiones que se hacen o que se toman dentro de la asamblea de la agrupación de cofradías, porque son los 14 hermanos boyares los que los que deciden con su voto. Nosotros podemos proponer, tenemos palabras, o sea, podemos hablar y proponer cosas, pero no tenemos voto. Entonces, ese se propuso y se decidió, evidentemente, por parte de los 14 hermanos mayores.
Bueno, ya que Laura le ha hecho la pregunta, entonces la agrupación está constituida por un representante de cada cofradía, por lo que es la junta de la propia cofradía y por el conciliario, de la agrupación quería decir, y del conciliario, ¿no?
Correcto, Rafa.
¿Y el conciliario tiene voz ahí también forma parte de voz y voto?
Él puede, no.
¿Voto no?
Voto no tiene tampoco.
¿Porque forma parte de lo que es vuestra junta directiva?
Efectivamente, y además pues porque él, como la palabra indica, es conciliario, el conciliador. O sea, él tampoco, evidentemente, se tiene en cuenta...
No tenerla en cuenta.
Por aquello de ser el conciliador. Además, porque él representa a la Iglesia y nosotros no se nos puede olvidar que formamos parte de la Iglesia.
O sea que para los que nos estén escuchando y viendo, la elección del cartel no es de la agrupación ni del presidente, lo eligen los 14 hermanos, lo votan.
Es correcto.
¿Y aquí hubo unanimidad? Una pregunta indiscreta.
Pues quiero pensar, es que me pilla quiero pensar que sí, que hubo unanimidad.
Bueno, Jesús, has sido en la anterior etapa secretario de la agrupación. ¿Necesitabas dar este paso, tomar las riendas de este colectivo?
A ver, más que necesitar, o sea...
¿No te veías en la obligación?
Más que yo lo necesitara, me vi en la obligación un poco de seguir con el proyecto que ya Pedro comenzó, pues porque por una sencilla razón, porque se comenzó un proyecto con él como presidente muy bonito, con la Escuela Cofrade, intentando también un poco... incidir en los jóvenes, que yo creo que ahora mismo es un poco el déficit un poquito que tenemos en
el mundo cofrade, ¿no?
El mundo cofrade, y yo me vi casi en la obligación de, porque dije, ¿quién va a llevar esto? Pues una persona que por lo menos haya estado ahí y sepa por dónde van los tiros, y para hacer eso, pues dije, me tiro para adelante, y no me lo pensé mucho tampoco. y además yo estoy para servir ahora mismo, para servir a la hermandad de cofradía, y ya está, que venga lo que
Dios quiera, se dice, ¿no? Sí. Bueno, hace poco tuviste una serie de lo que es la reforma, la redacción del el estatuto de régimen interno, modificaciones, que habéis estado trabajando en eso, que la agrupación no solo se reúne para elegir carteles, sino que a lo largo del año tenéis bastante trabajo.
Sí, tenemos mucho trabajo. Y uno de ellos, bueno, en este caso en particular que me comentas, el régimen interno tiene una duración indefinida, pero sí es cierto que cada 5 años hay una opción para poder modificar puntos o artículos de ese reglamento de régimen interno, siempre puede ser a propuesta de la misma junta de la agrupación, pero puede ser por parte de cualquier hermandad de las que están agrupadas, o cofradías de las que están agrupadas. Entonces, este año, a propuesta de una hermandad, se pidió revisar una serie de cosas, sobre todo cosas que ya estaban obsoletas, digamos, que eran cosas de cuando se redactó el régimen interno, y algunas otras cosas que ellos han tenido a bien o han pensado que se deben modificar porque no caben en la actual forma de formato de la agrupación de cofradías. Y claro, como te he dicho antes, se propuso por parte de una hermandad, lo votaron los 14, hubo una serie de puntos, bastantes, y se ha reformado, lo hemos vuelto otra vez a modificar, y ya otra vez queda para otros 5 años. Salvo que haya alguna cosa urgente o algo, no se puede tocar más lo que es el régimen interno.
Bueno, Jesús, como a ti te vemos en todos los actos, el mundo cofrade de Priego, sabes que prácticamente colapsa toda la agenda anual. Supongo que eso en el seno de las cofradías, ese estricto protocolo que se ha llevado hasta hace unos años de asistir absolutamente todo, de invitarse todas una a otra, eso creo que habéis por lo menos hablado de que se va a relajar un poquito ese tema, ¿no?
A ver, lo primero que hay que decir es que la obligación que se entre ellos, digamos, se impusieron fue por ellos mismos. O sea, no existía en ningún punto del régimen interno, por ejemplo, ni en los estatutos,
La obligatoriedad de asistir.
Que eso fuera...
Lo que ocurre es que ellos mismos decían, bueno, yo asisto a tus actos para que tú asistas a los míos y viceversa. Entonces, se ha dicho, bueno, por casi todos los hermanos mayores y por incluso por nosotros, por la Junta de Gobierno, que eso era un poco absurdo, ¿no? Porque llega un momento en que ni yo me quiero presentar a hermano mayor, por ejemplo, y veo que tengo que dedicar 4 años de mi vida íntegramente todos los fines de semana a actos de la hermandad.
Eso echa para atrás cualquiera, ¿no?
Claro, yo entiendo que eso... Es que eso llega un momento en que lo que hace es que tú, pues dices, ¿yo cómo voy a sacrificar? Entonces se dijo, vamos, señores, vamos a ser un poco conscientes de que no se puede ir a todas las cosas. A los actos de cada uno, a los actos de uno tienen que venir los hermanos de tu hermandad. Que alguien más quiera asistir, perfecto, todo el mundo es bienvenido. No tiene ni que ser del mundo de la hermandad y cofradía. Pero no podemos crearnos una autoobligación y llega un momento en que el agobio es... Sí. Y nos quejamos todos.
Todo el año, como has dicho.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, no es que se haya, porque como no había obligación, no se ha modificado. Lo que sí es cierto, que en los calendarios, como tú sabes, que son amplísimos, pues determinados actos se ha aprobado por el régimen interno que no pueden coincidir de varias hermandades, si son actos, hombre, si es una procesión, evidentemente no, o es una rifa, una verbena, se respetan con la lógica, se respetan esas cosas, pero si yo tengo una misa y tú tienes una reunión de hermanos, o tienes un traslado de una imagen o de un trono,
o un concierto,
un concierto y la misa es para mi hermandad, es para mí,
sí.
Pues hay que ser lógico y consecuente, ¿no? Y eso, pues, alguno todavía no termina de enfocarlo. Y algo muy importante que se ha modificado, que tampoco, quiero dejar claro, que tampoco hemos sido nosotros los que lo hemos modificado, ha sido el tema de la toma de posesión. Eso antes iban, por la agrupación de cofradías, éramos nosotros, digamos, los organizadores, y eran obligatorias. Era un acto obligatorio. Que no sé si lo sabes tú, pero te lo explico. El hermano mayor es hermano mayor desde que llega el decreto de obispado. Y aquí teníamos la costumbre de que era cuando tomabas posesión. O sea, teníamos una serie de costumbres que estaban mal hechas. Y eso, una de las cosas que se dijo, señores, que no, que yo empiezo a ser hermano mayor cuando viene el decreto del obispado nombrándome como hermano mayor. Entonces se dijo, por parte de la hermandad que lo propuso, proponemos que cada cual decida si quiere hacer una toma de posesión o no quiere hacerla, si quiere hacerla de manera tradicional o simplemente un acto en una misa y así ese es el acuerdo que han tomado. Y ahora ya no tengo por qué asistir, hombre, normalmente me invitan.
Asiste,
asisto interno, ¿no?
Y me invitan, pero a un asunto interno, un acto interno de cada hermandad. De hecho, la última que tomó posesión ha sido la hermandad de la Pollinica. Ellos han decidido hacer una toma tradicional, invitando a todos los hermanos mayores. Ha asistido, evidentemente, el que ha querido, y yo también asistí. Y la anterior fue, si no recuerdo mal, sí, la columna.
Lleva unos meses.
En la columna también fue casi tradicional, y la última que se realizó de manera obligatoriamente por parte de la agrupación fue la de los Dolores. Uh-huh. Así que ya a partir de ahora, todas las que cada sigan uno. Viniendo, cada uno es libre de montarla o hacerla o no hacerla. O
la verdad es que el calendario es intenso y cuanto mejor ha venido estamos todos. Claro.
No todo el mundo la ha sentado bien, algunos han pensado que no es la manera correcta porque debemos asistir, pero que eso ya es libre. Uno puede montar la que quiera, la toma de posesión que quiera, y los demás hermanos mayores son libres de asistir o no asistir. Eso ya.
Pues el mundo cofrade que se renueva poco a poco, que también es necesario de vez en cuando modificar algunas cositas que no parecen casi ya en los años en los que vivimos casi lógicas, como tú has comentado. Meterse en la junta de mesa de una hermandad son 4 años dedicados plenamente a lo que es la hermandad, y ya no digo nada a la vida social que eso lleva de asistir a tanto acto. Bueno, Jesús, desde tu particular y privilegiada posición como presidente del máximo ente cofrade de nuestra localidad, si tú tuvieras que hacer un diagnóstico de nuestra Semana Santa, ¿cómo la podríamos definir? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular?
A mí la Semana Santa me encanta. De hecho, ya te puedo decir, ¿es cierto que hay cosas que mejorar? Pues sí, siempre hay cosas que mejorar. pero no olvidemos que nosotros, aparte de tener tradiciones antiquísimas, ya tenemos tradiciones ya más modernas y vamos entrando por cosas que antes a lo mejor aquí en Priego eran impensables, ¿no? Y luego sí es cierto que tal vez, creo yo que salvo algunas hermandades que cuidan más o que atraen más a los jóvenes, tenemos un poco el déficit este de la gente más joven que debe implicarse un poco más y que deben de tomar las riendas, porque ya hay hermandades que tienen a las personas ya más mayores y siempre no van a estar ahí ellos.
Sí.
Es necesario que vayan entrando en las hermandades, vayan formándose, tanto en lo cofrade como en lo religioso y en temas de fe. Y que vayan tomando poco a poco cargos y fuerzas las hermandades para que el día de mañana sean ellos los que continúen con esto.
Ya no solo que formen parte de la hermandad, sino que ya adquieran también ese compromiso de, sí, de formar parte de esa junta, ¿no? Y dar ese paso, ¿no?
Porque hay que tenerlo en cuenta y hay que inventar cosas, como dije en la última entrevista, hay que inventar cosas para que ellos sean los que quieran involucrarse y quieran, aunque hay, ya digo que hay bastantes, pero que no se quede solo en los que hay, que haya más gente que quiera meterse dentro de las hermandades. No todo el mundo, sus padres han formado parte de hermandades y de cofradías. Yo, por ejemplo, mis padres nunca han sido de eso y siempre he sido una persona cofrade. He entrado por, no sé, por banda, en mi caso. Otros entran porque son costaleros y hay gente que viene de familias que no son de fe y por ahí entran en la fe. Yo creo que
hay que buscar el camino.
Efectivamente, que somos tenemos una forma de evangelización que es buenísima que hay que aprovecharla para la gente joven.
Bueno, Jesús, la agrupación, aparte del cartel, llega los días previos. Otro año hemos visto gala en los balcones, en los recorridos. Creo que hace un par de años y el año pasado marcaba ahí en la calle Río, o estrechaba ahí lo que era la calle Río también con una especie de valla. Eso, hubo otros años que hubo incluso un palco, hubo otros años que incluso hubo una silla para las personas con movilidad reducida y un espacio. A ver, cuéntanos este año que vamos a ver por parte de la agrupación en Semana Santa, si es que vamos a ver algo, claro.
El palco famoso ha sido una de las cosas que se ha quitado porque venía en el régimen interno.
Ah, que venía
el palco. Sí, venía especificado y no tenía sentido porque ya hace muchos años, aparte que nosotros en ningún momento hemos pensado en volver otra vez a esa tradición. Es una decisión que tomó un presidente, que es soberano, y
por un año solo.
Y lo utilizaron y nosotros no. Entonces, claro, era lógico que se quitase de lo que era. Y con respecto a las vallas y a las sillas, creo que el último año, el año anterior, porque todos los años se lleva a asamblea y se les pregunta a los hermanos mayores, ¿queréis que se pongan vallas? ¿Queréis que se pongan sillas? Y el año pasado se dijo que no.
Que no.
Que no. Este año volveremos a preguntar y si ellos, porque a nosotros desde el ayuntamiento también se nos ha dado la posibilidad de la adquisición de unas vallas un poco más bonitas para ponerlas, sobre todo en la calle Río, que es donde más, por el tema de la anchura de la calle. Pero parece ser que no están muy por la labor porque en algunos casos lo que hacen es más molestar la gente con las vallas, tiran las vallas, hay que tener un personal pendiente de que las vallas no molesten. Y con respecto a las sillas, casi tres cuartos. Resulta que si las sillas se ponen para las personas mayores, para las personas
con movilidad reducida,
reducida, y luego se sientan otras
cualquiera,
personas,
sí,
dejan no, de tener su función.
Efectivamente, tienes un personal que tiene que estar quitando, poniendo, y luego son niños, que no es porque se sienten. Es simplemente porque luego ves personas que la necesitan y no se pueden sentar porque están ocupadas. Tendrías que poner a alguien que encima hiciese un poco la labor de policía y no es lo que pretendemos, por supuesto.
Bueno, esta pregunta es que tiene su intríngulis, que no la he hecho yo aquí porque la vaya yo a hacer, sino que hay que poner un poquito e ir amasando el terreno. A 22 kilómetros tenemos una Semana Santa que mira el reloj y sabe exactamente dónde está una cofradía. Sabe exactamente a qué hora entra la cofradía, sabe a qué hora sale. Vamos, aquello es inglés total. Me estoy refiriendo a Cabra, que este que le habla durante muchos años de su vida fue un gran amante de la Semana Santa, lo seguimos siendo en la Semana Santa de Cabra. ¿Aquí alguna vez puede haber la posibilidad de que se instaure una carrera oficial o de que más o menos en esa asamblea se plantee el tema de horario. Hay cofradías que son inglesas en el tema de la salida, otras que son sudamericanas 100% en ese tema, y la verdad que si queremos fomentar el tema turístico, y tú pones que una cofradía sale a las 10 de la noche y a las 10 de la noche no son las 10, sino que son las 10 y cuarto, etcétera, etcétera, y luego de entrada ni hablamos, el problema es grande. ¿Eso lo habláis o eso ya ni se habla en Pliego?
Sí, claro. Eso es más, vamos, otra de las cosas que se han cambiado ha sido porque antes el horario de salida, bueno, no sé si sabéis que el horario de salida los ponen ellos. Nosotros enviamos al ayuntamiento y después a la policía local el horario que pone cada uno.
Pero el horario que pone es cuando la imagen está en la calle, eso no es la cruz de guía.
La primera imagen en la calle, eso era hasta el año pasado.
¿Y ahora qué?
Se ha modificado y ahora el horario que ellos tienen que poner es cuando sale la cruz de guía.
Cuando se abre la puerta de...
Efectivamente, ese es el horario. Evidentemente deben respetarlo, porque si lo pones tú, no se impone
claro,
ni por parte de la agrupación, ni por parte del ayuntamiento, ni siquiera por parte de la policía local. Es una cosa que tienen que hacerlo con respecto, o deben hacerlo con respecto a lo de poner horarios de entrada o poner horarios de paso fijo por ciertos sitios. Se propuso, de hecho, se propuso, o valga la redundancia, a propuesta de don Ramón, el conciliario de varias hermandades y párroco del Carmen. Y ellos no han querido insisto en lo de antes. Ellos son soberanos. Entonces tú lo llevas, tú haces la propuesta y ellos, si no lo ven,
no sale adelante.
Pues no sale adelante. Que se ha propuesto varias veces. Se les dijo incluso eso. No tanto de poner horarios, si no queréis, de entrada, pero sí para que la gente sepa que está en la calle, que tiene su librillo, que sepa que a esta hora está la hermandad X
tal, sí, claro,
en tal punto y yo pueda ir a verla. Este pueblo no es muy grande, no es Córdoba, ni es Sevilla, ni nada.
Se podría,
yo creo que sería una ventaja.
En dos o tres puntos.
Efectivamente, y sobre todo para el tema del turismo. Pero volvemos a lo mismo.
Bueno, benditas tradiciones.
Como nosotros
habrá que seguir intentándolo.
Podremos proponerlo más veces, por supuesto.
Insistiendo. Bueno, Jesús, hemos tenido la ocasión de contar en nuestro estudio en los días previos con los hermanos mayores de la angustia y de la soledad. Los dos han coincidido que este año ha habido un diálogo, yo ya no lo sé cómo describir, porque por lo visto han estado todo el año hablando, con la agrupación también como mediadora, han llegado a un acuerdo, vamos, sobre todo la que ha roto los esquemas ha sido la soledad, porque ha dicho no queremos ya coincidir más, entre comillas, y permítanme la expresión y lo que significa esta frase, porque Paco Alcalá fue súper claro en ese tema. Háblanos un poquito de este tema, porque yo creo que desde que era pequeñín, el Viernes Santo por la noche ha sido siempre tema de comidilla, de tertulias, cofrades, y sobre todo lo que ocurrió hace dos años fue... Nos chocó a todos, aunque ellos nos comentaron, como ya lo escucharon ustedes en los días previos, de que eso estaba acordado, pero claro, el resto de los prieguenses, y nosotros que somos medios de comunicación, pues no teníamos prácticamente, y sin prácticamente, ni idea de lo que ocurrió. Vamos a hablar primero de lo de este año, porque la verdad es que el Viernes Santo por la noche va a cambiar radicalmente, y ahí, por ejemplo, el tema de tener una carrera oficial o un tema de horario sí que sería fundamental. ¿Cómo ha sido esa gestación del Viernes Santo por la noche?
A ver, yo creo que cuando dos personas, en el ámbito normal de la vida, dos personas se quieren entender...
Se acaban entendiendo,
se habla y se acaban entendiendo. Cuando es una hermandad la que propone y a la otra le parece bien, pues más fácil, imposible. Ha sido la Hermandad de la Soledad la que ha propuesto un cambio de recorrido. Ellos se han sentado, lo han estado viendo... con la mediación nuestra, por supuesto, porque nosotros siempre nos ponemos más en ese papel de mediadores y luego también con los conciliarios, claro, que también han intervenido. Y la verdad es que las negociaciones fueron bien desde el primer día. No ha habido ningún enfrentamiento, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Luego ellos sí es cierto que han tenido algunas ya para ir
particular,
un poco particulares, sí, una vez que se llegó al acuerdo. Para ir un poco limando un poco los flecos y para que todo quede como debe ser.
Que no haya lugar a confusión como quizá ocurriera en la fase de año.
Y si se dijo, por parte de todo el mundo, que hubiese mucha información.
Para que todo el mundo supiese
correctamente.
Lo que va a pasar. De hecho,
incluso
Paco
dentro de los mismos hermanos.
Exactamente.
Porque, claro, esto es una decisión que se toman con dos juntas de gobierno y no llega a todos los hermanos. Entonces, tú debes...
informar a todo el que forme parte de ese cuartel.
Llevar la información a todo el mundo para que luego no ocurran casos como pasó, que lo que pasó hace dos años no fue nada más y nada menos que falta de información, porque lo que se hizo
era lo que había acordado, según
lo que había acordado. Y el año pasado también se iba a llevar otro cambio, pero al final, como llovió, por desgracia llovió, pues no se pudo realizar. Y este año, pues la Hermandad de la Soledad lo propuso, a la Hermandad de la Angustia le ha parecido bien, a nosotros también nos ha parecido bien, y solo cabe esperar que funcione, que esperamos a que funcione. Digamos. Es un poco muy atípico el recorrido y tal, que supongo que lo habrá ya...
Lo habrá comentado con detalle.
Paco Alcalá. Pero nosotros desde luego lo hemos visto muy bien, y luego las ganas de entenderse y las ganas de llegar a un acuerdo para no dar pie a habladurías luego ni a
malentendidos y a situaciones desagradables, porque
claro,
al fin y al cabo son esos momentos desagradables.
Sí, que para por ejemplo lo que ocurrió aquella noche del año 2017 fue que los que no están relacionados con el mundo cofrade, imagínense los comentarios, porque los cofrades estábamos un poco expectantes de a ver cómo nos explican esto, pero el que no pertenecía a ninguna cofradía, mira lo que se ha montado, mira, en fin. Bueno, este año solo habrá un punto, que supongo que también en las inmediaciones del Carmen, se supone que no habrá ningún problema, que es el único punto en del recorrido, según nos han comentado los dos, que hipotéticamente podrían coincidir, que no creo.
No debería haber ningún tipo de problema. De hecho, yo creo que también eso lo han tratado, para que en el caso de que llegasen a encontrarse por cualquier circunstancia, pues también ellos decidir de qué forma actuar para que no haya ni luego ningún malentendido, pero sobre todo que tienen que hacerlo público y para que todo el mundo lo sepa.
Sepa lo que va a pasar.
Está clarísimo.
Pues que así sea, porque la verdad que la noche del Viernes Santo promete, sobre todo por lo novedoso y sobre todo porque quizás sea dos de los desfiles más solemnes de nuestra Semana Santa. Bueno, parte personal, Jesús. Tú la Semana Santa, aparte de estar en 20.000 desfiles y en 20.000 sitios, ¿cómo la vives como cofrade? Que también eres cofrade, evidentemente, porque para ser presidente tienes que pertenecer a una cofradía o a una junta de una cofradía, ¿o cómo es?
A ver, para los miembros de restantes de la Junta de Gobierno, bueno, tú tienes que cumplir los requisitos.
Por sí, supuesto, sí, vamos, lo habitual.
Eso es, ser cristiano.
Confirmación.
Confirmado, por supuesto, pertenecer a una hermandad. Pero los demás miembros de la agrupación, de la Junta de Gobierno, en este caso de la agrupación, aparte, tienen que cumplir el requisito de que no pueda haber, tienen que pertenecer, por supuesto, a Junta de Gobierno, pero no pueden pertenecer a la misma junta, o sea, a la misma hermandad.
Cada uno
es de una hermandad diferente.
De una hermandad diferente. Claro, eso también tiene el problema de que no hay tanta persona que cumpla.
Voluntario de cada.
Voluntario no suele haber. Y luego eso
que reúnan
los requisitos. Hombre, yo he tenido la suerte de que las personas con las que cuento, pues aparte de que tengo amistad con ellos y tienen el compromiso conmigo. Y se están volcando y he tenido esa suerte, pero claro, no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer una junta de gobierno, no es fácil.
Bueno, y tus vivencias cofradas de Semana Santa.
¿Tú disfrutas de la Semana Santa, Jesús?
Hombre, yo te digo que empiezo...
¿O estás pendiente de...?
Este año no voy a poder, porque yo voy con Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén.
Sí, pero antes te vemos todos los años en el Vía Crucis de la Aurora.
Eso es.
Que es que no te lo pierdes.
Ya no sale.
Ya tampoco, ya no sale.
No. El año pasado ya no
salió.
El nuevo hermano mayor decidió no salir. Empezaba en el Vía Crucis de la Aurora, seguía el Domingo de Ramos con la Pollinica, luego tenía el Tríduo de la Columna, que era el lunes, o sea, domingo lunes y martes. El miércoles salía en el Escuadrón de la Columna, jueves en la Hermandad de la Columna, y algún año también he salido en el Nazareno cuando me han necesitado, y luego el Domingo de Resurrección también. Yo la vivo muy, muy intensamente.
Creo que la banda de música.
Este año además soy el capitán de la columna, me ha tocado.
Madre mía.
y voy a estar hasta en la sopa, ¿no? Voy a estar muy, muy repetido.
Bueno, pues,
te pregunto si la disfruta, yo creo que sí, que la disfruta y bastante.
Hombre, yo sí, tiene que ser así. Yo la vivo. Cada vez, a lo mejor, tal vez por la edad, me cuesta un poco más trabajo, pero como he ido dejando, primero fui dejando el tambor, de ser costalero, he ido dejando cosas un poco que me resultaban más pesadas ya, para lo que hemos hablado antes, para que sean los jóvenes los que un poco tomen la iniciativa. Y ya me dedico a otras cosas, pero luego no olvidemos que seguimos con Mayo.
Sí,
seguimos,
sí, sí,
para
bingo. De eso ya hablaremos. Bueno, Jesús, estamos hablando de cofradía y parece que esto es una locura, pero la cofradía está indisolublemente relacionada con un templo. Tú eres una persona que sabemos que tiene también una estrecha relación con la vida parroquial, con la parroquia de la Asunción. ¿Deberíamos los cofrades de acercarnos un poquito más a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, y comenzar a dar ejemplo precisamente de que pertenecemos a colectivos religiosos, a colectivos relacionados con la iglesia, que parece que una cofradía son entes que no tienen nada que ver con la parroquia, que es el ente que nos une a todos?
Eso es lo que se pretende. Vamos, en definitiva, esa es la idea. La idea que, aunque sea a través de las hermandades, nos acerquemos a la vida parroquial y que integremos las parroquias en sí. Aquí hay mucho, bueno, pertenecemos a muchas parroquias diferentes y da lo mismo que lo hagas en tu parroquia o en otra parroquia, pero sí que participes. Y no solo en Semana Santa, tenemos el Triduo Pascual y tenemos una serie. Hombre, y hay que llegar a todos los cofrades y a todos los hermanos y decirle que participen en eso, que demuestren no solo con la catequesis, que son nuestras procesiones y nuestras estaciones de penitencia, que sean también a través de los cultos que se hacen a lo largo del año, que no sea solo tampoco en Semana Santa, que se hagan a lo largo del año y que participen. Y yo creo que todo el mundo que lo hace, al final, está plenamente satisfecho y se toma incluso su estación de penitencia de otra manera, segurísimo.
Bueno, y ya da la última, porque claro, debajo del cartel leemos siempre lo de declarado de interés turístico nacional. Hace unos días se presentaba en Córdoba una, por cierto, interesantísima guía de las 17, creo que 17 o 15 localidades de la provincia con Semana Santa declarada de interés turístico nacional para Andalucía. Pero Jesús, lo de interés turístico, ¿en qué nos beneficia, aparte de pertenecer a Caminos de Pasión, que es otra iniciativa muy interesante, o eso es un rotulito que tenemos ahí?
A ver, yo creo que es importante, ¿no? No todos son, todas las Semanas Santas son declaradas de interés turístico. Y si encima vamos en la guía y vamos, es también una publicidad para que la gente también se vea atraída a Priego durante la Semana Santa e incluso los domingos de mayo, que es una cosa tan exclusiva para nosotros. Yo creo que sí, es una cosa importantísima y ojalá fuera de interés turístico nacional. O sea, que yo creo que sería ya lo ideal, que todo el mundo tenga conocimiento y que en Priego, pues, que se llene. Siempre a la fe también, como he dicho antes, se puede llegar
por mil caminos.
Pues efectivamente, claro que sí.
Y yo la última antes de despedir. Porque claro, siempre hablamos de las cofradías que estáis siempre pidiendo, apretando, sorteando. Y luego llega Semana Santa y el mundo de la hostelería y la restauración, sabemos a ciencia cierta que es la semana en la que muchos años salvan los muebles. Si a Priego le quitamos la Semana Santa, algunas burradas que se escucharon por ahí por parte de algunos partidos políticos a los que esto ni les viene al pairo, pero bueno, lo dicen, a ver, como si a Priego le quitamos la Semana Santa, ¿qué ocurriría?
Yo creo, vamos, de hecho, desde el ayuntamiento siempre, da lo mismo el signo que haya estado gobernando, siempre se ha dicho y siempre nos han apoyado porque saben que nosotros somos fundamentales en Priego, turísticamente, por supuesto, somos fundamentales. Eso es una locura, vamos, sería una locura si por algún, de alguna forma, o alguna persona o alguien llevase a cabo esa iniciativa. Bueno, yo entiendo que eso, vamos, sería inviable totalmente, pero en fin, no sé.
Bueno, nos tranquiliza, hombre. Nos tranquiliza.
De claro. De hecho, cuando hablan con nosotros, lo que nos dan siempre es su máximo apoyo. Ellos nos han dicho, bueno, nosotros tenemos una subvención que viene del ayuntamiento, que pronto firmaremos también el convenio de 2019, pero aparte, ellos siempre nos dan digamos en especie, no es la palabra, pero bueno, todo lo que es necesario, todo lo que necesitamos, sí, siempre están abiertos para
policía, cualquier... infraestructura, sí, etcétera, etcétera.
Tema de teatro, cuando tenemos que organizar cualquier acto, si hacen falta equipos de sonido, hace falta cualquier cosa, ellos siempre han estado prestos a lo que necesitemos. Y eso es lo que nos han transmitido.
Que no me estaba yo refiriendo al ayuntamiento.
Pero es decirte.
A un partido político que se le ocurrió la peregrina idea de soltar esto por ahí, vamos, que no.
Ya, pero es decirte que si el máximo ente, digamos, del pueblo no apoya, no tiene ningún sentido que luego digan.
Ni siquiera
que,
plantearlo.
No tendría ningún sentido, ¿no?
Bueno, Laura, no, pues si quieres, el momento para que...
Sí, bueno, para ya terminar, que Jesús, bueno, se dirija a nuestros oyentes y espectadores un poco para vivir esa Semana Santa que tenemos ya en puerta. ¿Alguna recomendación que hacer en esta Semana Santa?
A ver, yo lo principal que me gustaría, bueno, que todas las personas que asistan a nuestros desfiles procesionales y que lo hagan con respeto, ¿no? Que lo disfruten. Uh-huh. Que lo sientan como lo sentimos nosotros. No es necesario siquiera que seas creyente, pero...
El respeto.
Sobre todo eso. Luego que también a los cofrades en general, que respetemos también nosotros, que no se vaya por la calle con las túnicas, no se esté en los bares con las túnicas, que si uno se quiere ir a su hermandad o a salir en su procesión, quiere ir con su túnica puesta, que vaya con su verdugo puesto. Que a las hermandades que respeten los horarios, que seamos consecuentes un poco. Yo sé que para el pueblo en general luego, las procesiones y eso, pues algunas personas que viven en el centro, lo que sea, pues tendrán algún inconveniente por el tema de cuando se paran los coches y todo eso, pero que seamos comprensivos y que la vivamos desde luego al 100%, que somos cristianos y que la tenemos que vivir como lo que es, intensa, la semana más grande de todo el año.
La semana de pasión de nuestra localidad.
Pues Jesús, y no nos quedemos gracias en eso solo, que no tenemos la resurrección, que no sea solamente la pasión.
Que muchas veces nos quedamos. Es el final, ¿no? Evidentemente, sin eso no tendría nada sentido.
Como cristiano, eso es fundamental para la fe.
Pues Jesús, te agradecemos un año más que estés aquí en nuestro priego cofrade. Hemos aprendido mucho de lo que es todo el organigrama de la agrupación y muchas cositas no sabíamos. Muchas gracias. Bueno, Rafa, gracias. ¿Despedimos?
Pues vamos a despedir. Pues nada, ya casi a las puertas de este Viernes de Dolores, así que terminamos hoy nuestro Priego Cofrade. Lo emplazamos ya para la que será la última entrega de este intenso programa.
Termina Priego Cofrade, una colaboración de Radio Priego FM y Telepriego.